Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En este micrófono le saluda Karim Zobeida Vargas Pelayo y les invito a que se pongan en contacto con nosotros la tarde de hoy al 382-5031, 382-6532 o por Facebook a Red UDG Radio Autlán o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. La tarde de hoy tenemos Los Martes con Morri de Mitch Albom. Para comenzar, les invito a escuchar la siguiente información.
¿Qué me ha dado tanto?
Granos de lectura. Granos de historia. Granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día.
Martes con mi viejo profesor habla sobre un alumno que al obtener su licenciatura no volvió a tener contacto con su profesor de sociología, Morris Schwartz, con el cual, al pasar los años, volvió a encontrarse. Y también pasó sus últimas clases, pues Morris padecía de una enfermedad terminal que tiempo después le quitaría la vida. Los martes eran los días elegidos para tomar una clase con la asignatura que ellos denominaron la vida.
Bien, acabamos de escuchar una breve sinopsis de Los Martes con Morri de Mitch álbum que viene a compartirnos en esta tarde el maestro Fernando Cabrera Álvarez. Bienvenido, maestro. Primera ocasión que viene a los micrófonos, a estos micrófonos.
Muchas gracias, maestra. Sí, es la primera ocasión aquí en Radio Universidad.
Bueno, pues qué bueno que sea en este programa de La Borra del Café. Cuéntenos, ¿por qué elegir este libro para compartir? ¿Qué es lo que puede disfrutarse de este libro?
Se me hace un libro muy interesante, un libro que trae una filosofía de vida que desde luego puede ayudar a muchas personas. Un libro que creo que centra un punto importante tocando temas importantes de vida, pero con una perspectiva cercana a la muerte. ¿Por qué? Porque este libro está basado en hechos reales, y en este libro el autor, al entrevistar a su profesor Morrie, tocan temas altamente importantes en la vida del ser humano. Pero aquí lo más trascendente es que Morrie los considera esos temas o los abarca desde una perspectiva muy cercana a la muerte. Él padece una enfermedad terminal y toca temas como la familia, el amor, la amistad, entre muchos otros muy importantes. Y gracias a esta perspectiva de Morrie, pues se pueden entender estos temas desde un punto de vista más importante. ¿Por qué? Porque al estar cerca de su muerte, él hace una explicación integral de estos temas.
Claro, que es una enfermedad degenerativa, ¿verdad? Algo como artritis o algo así.
Así es una enfermedad que le afecta a sus músculos, y como les decía, iba a llegar el momento en que Morrie pues iba a dejar de respirar y desde luego que iba a perder la vida. Esto complicado con una asma que él padecía de muchos años. Entonces pues se enfrenta a la muerte a corto plazo, y esto le permite analizar unos puntos de vista muy, muy interesantes.
¿Qué sería? ¿Cuáles son los temas que tocan en este libro?
Sí. Bueno, el libro se integra por varios capítulos. Cada capítulo va los martes, es el primer martes, el segundo martes, y así sucesivamente. Hablan diversos temas, como es el mundo, hablan de la muerte, hablan de la familia, de las emociones, hablan del miedo a la vejez, hablan del amor, hablan del dinero, del día perfecto, entre muchos otros temas muy interesantes, y en cada uno de ellos se hace un análisis pues realmente sorprendente.
Que tenemos que este profesor es, decía la sinopsis, y que es sociólogo, era su maestro de sociología, por lo tanto alguien que se dedicó toda su vida a estudiar a la sociedad, comportamientos del ser humano dentro de los diferentes grupos sociales, tal vez, por lo tanto hablaba con conocimiento el maestro Morrie, ¿no?
Sí, desde luego se ve que es una persona muy preparada, o fue una persona muy preparada. Me tocó leer recientemente su biografía, y pues él tuvo varias obras. En esta obra pues él participó, el autor es Album, pero el maestro Mitch tuvo varios libros, escribió un par de obras, ahí en su biografía vienen reflejados. Él fallece, si no mal recuerdo, por allá como en el año 1995, si no me equivoco.
Muy bien. ¿Qué podría comentarnos, por ejemplo, acerca del primer martes? ¿Qué es lo que hablan y cómo hablan de ese tema?
Bueno, dependiendo del cada martes se van tocando temas diferentes. Inician hablando, el primer martes hablan del mundo, hablan de la problemática que se encuentra pues a nivel mundial, a nivel internacional. Desde luego se tocan temas, por ejemplo, como es el divorcio, la familia, cómo se van cambiando los valores. Y dentro de cada martes hay algunos temas que en particular me llaman mucho, mucho la atención. Por ejemplo, cuando hablan del mundo, como le decía, que si no mal recuerdo es el primer martes, hacen un análisis muy interesante de la muerte y dicen cómo la muerte y cómo las enfermedades humanizan al ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos en ocasiones no valoramos la vida o no valoramos la salud hasta que estamos frente a la muerte o hasta que estamos con una enfermedad.
Así
y aquí
es.
Y aquí el autor pues es donde le da un enfoque muy importante a estos temas.
Que efectivamente, ¿en qué época más o menos es en la que se dan estas entrevistas? Estamos hablando del siglo XX, ¿en qué época?
Alrededor del año 1995, cuando pues nosotros ya encontramos en la sociedad una evolución en los valores, por no decir una pérdida en los valores, ¿verdad? Entonces, en este problema de los cambios o de la evolución de los valores, pues en ese momento era una época muy importante para tomarlo en cuenta. Y como le digo, aquí lo interesante es, el mismo autor lo maneja y el autor dice, la importancia de este documento es de que las personas se acercan a Morrie y le preguntan cómo vivir una vez que él está acercando a la muerte. Le piden las personas que Morrie los prepare para la muerte. En el libro dice Morrie, las personas quieren que yo venga a ayudarles a preparar su equipaje para este último viaje.
¿Y cómo los prepara Morrie?
Pues con este tipo de temas que toca. Por ejemplo, hay una parte muy muy interesante cuando hablan específicamente de la muerte. Dice ahí en el libro, todo el mundo sabe que va a morir, pero nadie se lo cree. Si lo creyéramos, haríamos las cosas de otra manera. Entonces llega un momento en que él hace una recomendación, como lo hacen unos monjes budistas, si no mal recuerdo. Dice Morrie, imaginen todos los días que tienen un pajarito en el hombro y que este pajarito todos los días les recuerda la muerte, que les recuerda que ese puede ser el último día. Como consecuencia, él hace la recomendación de vivir cada momento como si fuera el último día de la vida. Entonces, desde este punto de vista, realmente cambia la forma en la que apreciamos la vida. Hay una parte del libro que se me hace muy interesante, y dice, Morrie le dice al autor, a Album, le dice, mira, cuando estás cerca de la muerte, aprendes a ver la vida diferente, dice. Yo ahorita estoy encerrado en el cuarto, por mis enfermedades no puedo salir, difícilmente puedo comer. Dice, y como consecuencia, esa ventana que tenemos al frente, yo le doy un valor distinto al que tú le das, porque ahora ver el mundo exterior, yo lo puedo ver a través de esa ventana, porque ya no puedo salir a caminar, a correr, a ir al bosque. Entonces, claro, él le da un valor muy distinto a esa ventana, bueno, en relación al valor que le daría cualquier otra persona que puede salir del cuarto y pasar por el bosque, recorrer las calles de la ciudad. Entonces él, gracias a eso, empieza a explicarnos cómo debemos de entender nosotros la vida.
¿Y recuerda un poquito acerca de ese cómo debemos entender la vida?
Sí, claro, él dice que hay que valorarlo, que hay que luchar por ser felices, que hay que ser humanos, que hay que tener una razón de ser. Desde luego que hay que tratar de vivir como si fuera el último día, y como consecuencia no tener aspectos pendientes. Habla en un momento muy importante del libro de lo que es el desapego. Dice Morrie, en algún momento de la vida vamos a dejar todo. Como consecuencia debemos de estar preparados, debemos de desapegarnos de los objetos, tanto de las cosas materiales como de las personas, porque algún día pues vamos a dejar todo, ¿no?
Así es que, bueno, ese es uno de los principios de Buda, ¿no? Del desapego.
Exactamente.
Que para ser felices debemos aprender a no apegarnos a las personas y mucho menos a las cosas.
Así es.
Bueno, ¿qué le parece? Nos vamos a un breve corte y regresamos en unos minutos.
Gracias.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Nacido en Nueva Jersey en 1958, Mitch Albom comenzó su vida profesional interesado por la música, para después entrar al periodismo. Comenzó a trabajar en Nueva York, donde poco a poco se convirtió en un reconocido periodista y después publicar su libro Martes con mi viejo profesor, que lo llevó al estrellato literario. Además de ser un exitoso escritor, álbum participa en diversas organizaciones benéficas y ha sido fundador de 3 instituciones en Detroit.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En esta tarde nos está compartiendo Martes con Morri de Mitch Albom, o Martes con mi viejo profesor, como decía en el en la biografía del autor Mitch Albom, nuestro productor, que nos comparte el maestro Fernando Cabrera Álvarez. Maestro, nos hablaba un poco de acerca de esos temas que Mitch, siendo periodista, tiene con su viejo maestro. De ese maestro le daba sociología en la universidad, y cuando se entera que está enfermo es cuando acude y empieza a ir todos los martes a visitarlo. Y en este libro narra, va describiendo cada uno de los temas, cómo abordan los temas importantes, pudiera decirse, de cada uno de su profesor, acerca de los temas de la vida, la muerte, los problemas del mundo, la familia, que nos decía, bueno, el primer martes abordan el mundo, y con ello cómo se ha ido viniendo abajo la capacidad o la apreciación de los seres humanos por los valores que antaño se valoraban, ¿no? ¿Qué otros aspectos se ven en este libro de, por ejemplo, segundo martes, tercero?
En uno de los martes, un día de clase, que le llamaba así el autor, hace unas preguntas con las que él trata de ver y analizar el sentido de la vida, ¿no? Uh-huh. Una de esas preguntas dice: ¿estás aportando algo a tu comunidad? Es decir, el profesor quiere saber o quiere que reflexionemos si realmente nosotros, con nuestro trabajo, con nuestro quehacer a diario, estamos dando algo a nuestra comunidad, estamos aportando algo aquí para los seres humanos, para el planeta, ¿verdad? Esa es una cuestión muy importante, porque es donde realmente le estamos encontrando un sentido a lo que hacemos en esta vida. Claro. Y esa es una pregunta que él plantea. Otra, por ejemplo, él habla: ¿estás en paz contigo mismo? De hecho, uno de los temas que toca también el libro es el perdón. Y aquí, al hacer esa pregunta de ¿estás en paz contigo mismo?, él busca prepararnos para la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque estar en paz, lo dice él, nos sirve para la vida, pero también nos prepara para el momento en que llega la muerte. También otra de las preguntas que él plantea dice: ¿estás procurando ser tan humano como te sea posible? Ese es un problema que estamos viviendo últimamente, como que estamos dejando de ser seres humanos, estamos perdiendo la capacidad de impresionarnos, como que cada vez tomamos menos en cuenta los problemas que pasan en la vida diaria. Ya no tenemos esa capacidad de impresionarnos por una tragedia, por el sufrimiento de otra persona. En ocasiones ya no nos llega al corazón. Entonces, desde este punto de vista, siento que cada día, debido a las circunstancias actuales, como son las tecnologías, las redes sociales, el mundo de información, estamos perdiendo esa capacidad de impresionarnos, esa capacidad de ser seres humanos y realmente preocuparnos por lo que está pasando al prójimo o lo que está pasando en otras áreas del planeta.
Claro, también ese extremo al que han llegado algunas personas que defienden que los que son considerados como animalistas, que defienden tanto a los animales que llegan a desear la muerte de algunas personas, cuando las personas tratan a los animales, bueno, como animales de repente, ¿no? Así no es. Como seres que razonen o con sentimientos, digamos. Entonces, esta civilización nos está llevando a ese aspecto o a esa deshumanización de repente, que nos importa poco la vida de las personas, pero nos importa mucho la vida de los animales. Llegar a esos extremos, yo creo que es también perderse un poco, ¿no?
Sí, de hecho, no sé si lo hemos visto últimamente, por ejemplo, en las noticias, ¿no? Vemos cómo los niños mueren en las guerras, y pues sí, es algo que nos llama la atención unos días, pero al poco tiempo se olvida.
Se nos ha vuelto algo normal.
Normal, y no hacemos nada por tratar de ayudar a esas personas desde nuestro sector, desde nuestro estatus social. Yo considero que algo podríamos hacer, ¿no? Por lo menos, no sé, manifestarnos, por lo menos, pues cada quien hacer algo desde su, así que desde su
trinchera.
Trabajo, desde su trinchera, sí, claro. Maestra, sí. ¿Sí? Este otro tema aquí también que se habla, que es muy importante, por ejemplo, hablan de la familia. Hace un análisis muy interesante de la familia, de los valores que se viven dentro de la familia. Por ejemplo, el autor, me gusta mucho esa parte donde dice, bueno, dentro de la familia algo muy importante es el amor. Dice, pero cuando una persona quiere experimentar el amor en su máxima potencia, dice, debe de buscar los hijos. El autor, claro, hace referencia a eso, que los hijos son la expresión del amor en su máxima potencia. De hecho, es curioso, si no mal recuerdo, en el libro, él tiene 2 o 3 hijos, uh-huh, y sus hijos se ofrecen a cuidarlo en su enfermedad. Y él les dice, no, hijos, esperen, esta enfermedad está acabando con mi vida, y quiero que acabe solo con mi vida.
No con la de ustedes.
Sí, no quiero que acabe con la de ustedes. Entonces, Mitch se niega a pedir a sus hijos que lo cuiden, que renuncien a sus trabajos o a sus familias para venir a cuidarlo. Desde luego lo visitaban, se habla ahí de eso, ¿no? Pero él les prohíbe a sus hijos dejar su vida para cuidarlo a él, diciendo, mi enfermedad me acabó a mí y no quiero que también trascienda la vida de ustedes.
Claro.
Lo que se me hace un punto de vista muy importante. ¿Por qué? Pues porque en ese momento de desesperación, que un ser humano normal probablemente quiere tener ahí todo el tiempo a su familia, él dice no. ¿Por qué? Porque no quiere afectarlos.
Sí, tiene que ver, yo creo, con el punto de la cosmovisión, ¿no? La idiosincrasia, tal vez el hecho de ser de otra cultura en donde hay, aunque aun cuando se eleva o se tiene mucho amor también, o la idea de mucho amor hacia los hijos, se busca también un poco ese el desapego, ¿no?
Sí, así es.
La
así
independencia es. Que da el desapego.
Es lo que de alguna manera nosotros debemos de darle a nuestros hijos, independencia, ¿no? No tenerlos ahí toda la vida, ¿no? Sino tratar de ayudarlos a que sean independientes, que se desenvuelvan por sus propios medios. Otro tema muy, muy importante que me gusta del libro es cuando habla de la vejez. El autor dice que la persona normal tiene miedo a envejecer.
Por supuesto.
Y él hace un análisis diverso. Él dice, no, espérame, es que la vejez no solo es envejecer. Es también aprender, es crecer, es desarrollarse. Dice, cuando creces, aprendes más. O sea, muchas veces consideramos que al ir creciendo, pues nos vamos acercando más a la muerte. Pero bueno, no valoramos también cómo cuando vamos creciendo, cuando vamos envejeciendo, nos vamos haciendo más sabios. Probablemente vamos adquiriendo más prudencia y así muchas otras virtudes que él analiza en este momento, ¿no?
Claro.
Dice ahí el autor, el envejecimiento no solo es decadencia, es crecimiento. Entonces, así debemos de ver nosotros nuestro paso por esta vida, como una forma no de envejecer, como una forma de ir creciendo, de irnos desarrollándonos. ¿Por qué no decirlo? De ir buscando una perfección, por así decirlo, ¿no? Dice, es algo más que el factor negativo de acercarse a la muerte. Dice, también es el factor positivo de que entiendes que te vas a morir y de que se vive por eso una vida mejor. Es decir, cuando se está más cerca de la muerte, se empieza a valorar más la vida. ¿Por qué? Porque se está llegando al final y como consecuencia, pues tratamos de ser más feliz, de vivir.
De disfrutar más de aquello que tenemos, ¿no? Y de no llorar tanto por lo que no tenemos.
Exactamente, exactamente. Son esos temas y muchos otros que realmente es un gran libro. Si me permite mencionar, yo quisiera explicarle por qué leí este libro. En una ocasión yo estaba con una lectura, si no mal recuerdo, Robin Sharma, es el autor, no recuerdo si estaba leyendo El monje que vendió su Ferrari o El líder que no tenía cargo, uno de estos libros de este autor, que son muy buenos, y Robin Sharma dice que uno de los mejores libros, el que él considera el mejor libro, es precisamente Los martes con Morrie o Los martes con mi viejo profesor. Él hizo una explicación muy interesante y dentro de la lectura recomendó el libro. Como Ajá. consecuencia, yo hice mis notas e inmediatamente en cuanto leí el libro de Robin Sharma, adquirí el de Los martes con Morrie y pues sí, realmente creo que no se quedó corto en la recomendación.
Sobre todo aquello que lleva hacia la reflexión, ¿no?, de la propia vida, y independientemente de la edad que se tenga.
Sí, de hecho, es un libro que yo considero que lo pueden leer los jóvenes, los adultos y todas las personas, ¿no? Yo considero que desde la secundaria o preparatoria en adelante, cualquier momento es ideal para leer este libro. Algo también que yo quisiera comentarle, lo importante de estos libros, no solo de este, de todos los libros, no es solo lo que dicen ahí, sino también la forma en que el personaje nos hace identificarnos con él, o que el autor nos lleva a identificarnos con el libro.
Claro.
Y es muy importante también las reflexiones que en torno a esta literatura hacemos nosotros y las aplicamos a nuestra vida cotidiana. Cada quien desde su perspectiva, desde su punto de vista, le debe de dar un valor y debe de tratar de tomar ese conocimiento o tomar esa letra para poder aplicarlo en una filosofía de vida personal. Yo así es como lo veo. Entonces, para mí es un libro que aporta mucho porque nos aclara temas que muchas veces nosotros no comprendemos.
Digamos, ¿se podría decir que este libro es de los considerados como de superación personal?
Sí.
O de reflexión nada más, porque en ocasiones los de superación personal tienden a ofrecer como tipos recetas hasta cierto punto como para vivir mejor.
Desde luego que creo que es un libro que nos puede ayudar a superarnos, pero creo que su enfoque no es dar recetas, más bien su enfoque es hacernos reflexionar sobre estos temas de importancia para aplicarlo nosotros en nuestra vida. No nos da una receta mágica, no nos da el 1, 2, 3 para vivir felices.
Claro que no.
No, pero sí toca temas y explica temas que nosotros a lo mejor podemos pasar una vida en ocasiones sin entenderlo, ¿no? Como, por ejemplo, la felicidad, ¿no? Los seres humanos a veces nos pasamos la vida buscando la felicidad, pero la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de qué es la felicidad. Creemos que a veces la felicidad es lo material, que la felicidad es el éxito profesional, y realmente pues estamos a veces alejados de esto, ¿no? Entonces,
claro,
para buscar esa felicidad primero tenemos que entender qué es la felicidad, y creo que estos libros nos aproximan a estos conceptos.
¿Y qué es lo que a mí me da la felicidad? Porque yo creo que lo que a mí me da la felicidad puede no ser lo mismo que a usted le da la felicidad, o a Manganito Perenganito le da la felicidad, ¿no? Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a otro breve corte con este tema de la felicidad y regresamos en un momento?
Perfecto, gracias.
Un espacio para disfrutar a sorbos. La literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, con este tema de cómo agradecer con las tres grandes, estas tres grandes voces que quedan muy ad hoc No, maestro, con el tema que estábamos en el anterior bloque acerca de la felicidad, que es la felicidad que se trata también en este libro de El Martes, o Los Martes con Morrie, de Mitch Albom, que viene a compartirnos el maestro Fernando Cabrera Álvarez. Que hablábamos la felicidad, cómo la aborda aquí este profesor de Mitch, el maestro Morrie, que habla de que muchos de nosotros no conocemos ni siquiera qué es lo que nos da la felicidad, la confundimos a veces con felicidad es tener, felicidad es comprar, consumir, tal vez, tener lo que tienen otras personas, y en realidad nos sigue dejando vacíos ese, o seguimos con una sensación de vacíos mientras no entendamos qué es la felicidad para nosotros, ¿no?
Sí, así es, cometemos, considero yo, muchos errores relacionados con la felicidad, con una mala interpretación de la felicidad, y pues desde luego por eso a veces llevamos una vida vacía en ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el concepto general de lo que queremos.
Claro.
Sí, otro tema, por ejemplo, que habla aquí muy muy interesante es respecto del dinero, de la economía, cómo últimamente vemos que, pues, por desgracia, digo yo, el dinero viene a mover al mundo. El dinero últimamente viene a repercutir en infinidad de temas,
claro,
en muchos aspectos, ¿no? Aquí el autor dice, el dinero y el poder no te darán todo. O sea, puede tener una persona mucho dinero, mucho poder, pero ya llegado el momento de la muerte, se va a dar cuenta que ni todo el poder, ni todo el dinero van a salvarlo de esto que es inminente, ni le van a devolver todo lo que perdió durante la vida, tal vez por hacer ese dinero, ¿no?
Así es.
Dice el libro, se analiza la confusión que existe entre lo que se quiere y lo que se necesita, materialmente hablando. Es decir, se hace un análisis de lo que yo considero como la propiedad funcional y lo que no es una propiedad funcional. Hablando de la propiedad funcional como aquello que necesitamos. Una cosa es tener lo que yo necesito, y otra cosa es llenarme de una propiedad no funcional, que es esto de cosas que realmente solo voy a atesorar y que no le van a dar ningún sentido a la vida. Y es uno de los temas en los que se hace mucho mucho hincapié ahí en el libro.
Claro, que buscamos, por ejemplo, el tener no nada más una, tal vez un aparato para buscar, para escuchar música, sino buscar tener el más caro. Porque eso me da, voy a poder presumir con mis amigos, tal vez. Tener no una pantalla para ver tal vez las series que me gustan cuando estoy en tiempo de relax, sino la mejor pantalla o una de las pantallas más caras. Al igual que no es buscar tener a veces un auto para transportarnos, sino tener un auto más caro, más nuevo, que me da cierta imagen y cierto estatus frente a los demás o en el grupo social al que pertenezco, ¿no?
Sí, de hecho, ahorita que comenta el tema, maestra, voy a leer,
sí, claro,
tres, cuatro renglones. Dice, si lo que quieres es presumir frente a los que están en la cumbre, olvídalo, te despreciarán de todos modos. Y si lo que quieres es presumir ante los que están por debajo, no harán más que envidiarte. Entonces, ¿qué nos dice aquí? El hecho de tener objetos materiales o lo material, si lo queremos presumir con el que tiene más, pues vamos a seguir, nos va a ver de todas formas
hacia
abajo, ¿no? Y si lo vamos a presumir frente a los que no tienen, vamos a despertar un sentimiento de envidia. Entonces, presumir los objetos materiales por ninguna circunstancia nos va a traer un beneficio. Es lo que narra aquí el autor. Y también se me hace un tema muy importante, un tema que nos ayuda a reflexionar sobre lo que nosotros queremos tener, o hasta qué tanto estamos dejando la vida, o dejando de vivir, o haciendo a un lado la felicidad por acaparar simplemente riquezas, y riquezas que a lo mejor no nos van a servir de nada al final de los días.
Pues en realidad no, porque ya muertos no nos llevamos nada.
Así es.
Y si nos llevamos algo de esas riquezas, no nos sirven de nada a la hora de estar muertos, ya sea en la tumba, ya sea incinerados o como sea, ¿no?
Sí, aquí la recomendación es buscar una propiedad funcional, buscar tener aquello que necesitamos para vivir. Para vivir, sí, ¿por qué no? Cómodamente, pero no también enfrascarnos en buscar más riquezas que realmente ya no nos van a llevar a nada. Es una de las recomendaciones que da el autor. No es que fomente la mediocridad, simplemente critica la ambición y cómo esa ambición por acaparar riquezas, pues hasta cierto punto entorpece una búsqueda de la felicidad.
¿Cuál sería el punto medio en donde no se llegue a la ambición, pero no se caiga en la mediocridad?
Pues considero yo, como le dije hace un momento, una propiedad funcional, algo que me permita vivir cómodamente, tener cierta seguridad, que las familias puedan satisfacer todas sus necesidades, pero sin caer tampoco en acaparar riquezas que realmente no nos sirven de mucho, que el día de mañana se convierten en problemas realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque considero yo que las propiedades o las riquezas llega el momento en que, en vez de darnos seguridad, considero yo que empiezan a darnos inseguridad, inestabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al rato empiezan, no sé, las devaluaciones, porque al rato empiezan muchos otros problemas que nos van a afectar. Entonces, las riquezas va a llegar un momento, según desde la perspectiva del autor, que nos van a empezar a estorbar.
Claro, si tenemos hijos puede servir de división entre los hijos, ¿no? Esas propiedades que en lugar de unirlos, los dividan.
Sí, así es, maestra, sí. Otro de los temas que no lo tratan como un martes, pero que sí se hace referencia, es ese tema de la vocación. Un tema que es muy importante y que está relacionado con el trabajo y, ¿por qué no?, con el dinero, ¿no? Muchas veces las personas realizan un trabajo simplemente porque quieren ganar dinero. Muchas veces por necesidad, muchas veces podríamos decir que tal vez por ambición, qué sé yo, ¿no? Pero aquí hablan de la vocación como un punto de vista de hacer lo que te gusta. Y desde luego, sí, obtener una ganancia, obtener un salario, claro que sí, pero hacer lo que le gusta a la persona. De hecho, el autor dice, haz las cosas que te salen del corazón. Cuando las hagas, no estarás insatisfecho, no tendrás envidia, no desearás las cosas de otra persona. Por el contrario, lo que recibirás a cambio te abrumará. Es decir, cuando hacemos lo que nos gusta, lo que se recibe a cambio nos causa una satisfacción.
Claro.
Y desde luego, el mismo hecho de trabajar, cuando realmente lo hacemos con vocación, pues no se le puede llamar trabajo, porque se hace con gusto, no es una dificultad. Entonces es triste ver que una persona tal vez está dedicando 8, 10 o 12 horas de su vida para algo que no le gusta hacer. Por eso dice el autor, haz lo que tu corazón te pide, lo que tu corazón te llama a hacer, para que la vida sea más feliz, sea más agradable, para que aportes algo. ¿Por qué? Porque si hacemos lo que queremos, yo creo que le aportamos algo a la humanidad.
Claro. Conozco, por ejemplo, a un joven que tiene varios años, hizo trámites a una carrera, a otra. Finalmente, él quería hacer trámites desde un principio a la carrera de historia. Finalmente, sus papás lo dejan hacer ese trámite y sale en listas, pero luego el papá lo convence y habla con él porque el papá no quiere que estudie una humanidad porque no le va a dar dinero, se va a morir de hambre, quiere una ingeniería. Y finalmente lo convenció, lo más curioso, que espero que no le traiga esa la infelicidad, ¿no? Lo que es, habrá de ser toda su vida futura y su vida adulta.
Sí, pues tomando en cuenta aquí el autor y muchos otros autores de este tipo de libros, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, nosotros vamos a trabajar un promedio de 30 años de nuestra vida, 30 o 40 años, y en un trabajo por lo menos le vamos a dedicar, no sé, 40 horas por semana, no sé, 8 o 10 horas por día.
Así
entonces,
es.
Imagine cómo vamos a perder nuestra vida, por así decir, si vamos a estar durante 30 años, 8 o 10 horas, casi todos los días, haciendo algo que no nos gusta.
Sería algo como casarse con una persona que no nos gusta, que no queremos y que, como no nos gustan muchas de sus formas de ser, nunca la vamos a querer.
Exactamente.
Entonces, y vivir durante años y años al lado de una persona así, es algo similar a estudiar una carrera o una profesión que no es lo que nosotros queremos.
Sí, de hecho, ahorita que habla del matrimonio, es otro de los temas también que se ventilan aquí en esta obra. Hace referencia al matrimonio, dice, no tengan miedo a enamorarse, no tengan miedo a compartir su vida, y critica el autor cómo vemos ahora a las personas que se casan y a los 6 meses, al año ya están separados y posteriormente buscan divorciarse y así pasan por su cuarto, quinto, sexto matrimonio. Y el autor, desde un punto de vista tradicional, pues hace una reflexión y una crítica a esta forma de vida, como diciendo, espérame, busca una persona con la que puedas compartir toda tu vida. Y se me hace muy, muy interesante desde la perspectiva del autor por este cambio que vemos ahora en los valores en la sociedad. Y creo que es un punto muy importante y un punto en el que se debe siempre resaltar, ¿no? Fortalecer los valores dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque de alguna manera el matrimonio trasciende a los valores de los hijos y los hijos llevan los valores a la sociedad y así la sociedad de alguna manera pues va mejorando o va empeorando en base a estas circunstancias.
Y entonces resulta que tenemos una sociedad tal vez cada vez más violenta. ¿Eso qué significaría? ¿Que tenemos unas familias tal vez cada vez más violentas? Porque los hijos son reflejo también de lo que viven en el hogar, ¿no?
Sí, también las circunstancias sociales actuales, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación, las tecnologías que ahora probablemente nos alejan de una vida más tranquila y nos llevan a la violencia en ocasiones, nos llevan a muchos temas que yo creo que son perjudiciales en ocasiones para la sociedad.
Claro. Bueno, ¿qué le parece? Tenemos que irnos nuevamente a otro corte y regresamos en unos minutos.
Gracias. Claro que sí.
Mi viejo profesor impartió la última asignatura de su vida dando una clase semanal en su casa, junto a una ventana de su despacho, desde un lugar donde podía contemplar cómo se despojaba de sus hojas rosadas un pequeño hibisco. La clase se impartía los martes. La asignatura era el sentido de la vida. Se impartía a partir de la experiencia. La enseñanza prosigue.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura. La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura. La Borra del Café.
Me dijo, la verdad, Mitch, es que cuando aprendes a morir, aprendes a vivir.
Estamos de regreso en La Borra de Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Ya estamos en la recta final de este programa, en que el maestro Fernando Cabrera Álvarez nos está compartiendo Los Martes con Morrie, de Mitch Albom, que, bueno, es un libro que en donde se van tratando diferentes aspectos importantes en la vida de cualquier persona, que en el bloque anterior estábamos con lo que era la vocación y el matrimonio. ¿Qué otros aspectos, maestro, son los que nos faltan por tratar ya para, digamos, finalizar de hablar de este libro y recomendarlo? Por supuesto, que la gente sepa lo importante que se trata en este libro, ¿no?
Sí, hace un análisis también muy interesante, maestra. El capítulo 1 de los martes se llama El Día Perfecto y se hace un análisis muy interesante en torno a este tema, porque de pronto cuando uno dice el día perfecto, nosotros pensamos un día excepcional, un día que pasa algo esperado, ¿no? En cambio, el profesor, el maestro, dice, no, espérame, el día perfecto no es el día que te sacas la lotería. O el día perfecto no es el día que compras aquello que tanto añorabas. Dice, el día perfecto es un día que probablemente junto con un amigo te tomas un café. El día perfecto es cualquier día de tu vida en el que puedes salir a caminar. El día perfecto puede ser el día en el que vas a trabajar y te encuentras con tus amigos, te encuentras con tus familiares. El día perfecto es el que sales de paseo en familia.
Claro.
Y valora o habla del día perfecto como todos los días de la vida, invitándonos a que consideremos que todos los días de nuestra existencia pueden ser perfectos, sin esperar algo material a cambio o algo trascendente que pase en ese día.
En realidad lo trascendente, yo creo que todos los días pasa algo trascendente, y es que estamos vivos, que estamos respirando y que tal vez podemos caminar, podemos ver, podemos escuchar. Entonces, ¿queremos más trascendencia? Yo creo que no.
Así es, y nos ayuda a entender esto que usted nos dice, maestra, cómo pues son perfectos todos los días, porque todos los días tienen algo bueno, todos los días pueden traernos la felicidad, aunque muchas veces nosotros no la queremos ver o no sabemos encontrarla, pero bueno, ahí está todos los días.
Claro.
Sí, hace también un análisis muy importante de la muerte. Nosotros en nuestra cultura vemos a la muerte como algo malo, nos han educado a tenerle temor a la muerte. En cambio, aquí en el libro nos dice, la muerte es tan natural como la vida misma. Uh-huh. Y al final de cuentas, la muerte es lo que viene a darle un sentido a nuestra vida. Si no existiera la muerte, andaríamos por ahí todo el tiempo, toda una eternidad, nada más vagando, probablemente sin hacer nada interesante. En cambio, al ver de frente a la muerte, el saber que un día va a llegar ese momento, nos invita o nos obliga a buscar día con día la felicidad. Y eso es algo que se recalca mucho en este libro.
Hace poco escuchaba a un especialista que estuvo también, por supuesto, en un programa de Radio Universidad de Guadalajara, pero y hablaba, lo más curioso, hablaba de acerca de la educación de los niños y de que todos los niños también requieren límites, que no es lo mismo cuando nos metemos al mar en donde se ve un horizonte interminable y nos sentimos pánico, sentimos miedo y no sabemos hasta dónde podemos llegar. En cambio, a cuando estamos en una alberca hay un límite, ¿no? Lo mismo es en la vida, ¿no? Se puede aplicar en la vida. Sabemos que el límite es el momento en que llega la muerte, y entonces sabemos que en algún momento cualquiera dejaremos de existir, dejaremos de pensar, de respirar, y por tanto no estamos eternos, digamos, aquí, y que tenemos que aprender a vivir y a disfrutar de lo que estamos y de cada día que vivimos, ¿no?
Sí, estar frente a la muerte, pues desde luego es lo que le da valor a nuestra vida, ¿verdad? Y así se habla de muchos temas, habla de morir en paz, de no dejar pendientes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se va a ir la vida y ahí todo se va a acabar. Entonces el autor nos invita y hace una reflexión de estar siempre tranquilos con lo que nosotros, con nosotros mismos, de no tener pendientes, de no...
No estar guardando rencores, digamos, cosas sin perdonar a nuestros seres queridos, a personas importantes para nosotros, y también perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces esa una de las situaciones a las que más difícil es, nos resulta enfrentarnos, ¿no? El perdón a nosotros mismos ante situaciones que en algún momento cometimos tal vez algún error o algo.
Sí, también aquí el autor nos dice, al morir se pone fin a una vida, no a una relación personal. Es decir, la persona muere y desde luego su vida ahí termina. Pero lo que él dice, lo que él hace, el amor que sintió por personas o que las personas sintieron por él, eso va a trascender. Eso claro. Es perpetuo. El autor nos da un enfoque de una trascendencia después de la vida. Es decir, él explica cómo más allá de la vida seguramente hay algo, ¿no? Y también eso, pues yo creo que es importante reflexionarlo, ¿no? Si creemos, si tenemos la fe que hay algo después de la vida, pues creo que nos ayuda a superar este tema de la muerte.
Y yo creo que quienes hemos perdido gente, personas queridas, sabemos que esa persona o esas personas no han muerto. Viven en nuestros recuerdos, en las experiencias y en el amor que en algún momento nos brindaron, ¿no?
Sí, ¿no? Seguramente no se van del todo, algo de ellos sigue aquí con nosotros.
Así es,
¿no?
Entonces, y en ocasiones nosotros transmitimos ese amor de esa persona a nuestros hijos, que si no les tocó conocer a los abuelos o a alguno de los abuelos, digamos, nosotros se los transmitimos, y entonces es una manera de ir trascendiendo.
Así es, maestra, sí. De hecho, también habla de la labor docente. Pues al ser un maestro, Morris se enfoca a la labor docente y dice, yo muero, pero las palabras que yo dirigí a mis alumnos probablemente van a trascender, probablemente van a llegar muy, muy lejos. Y ahí nos invita también como docentes a reflexionar y pues a hacer nuestra labor de forma correcta. ¿Por qué? Porque lo que enseñamos también en las aulas es algo que tarde o temprano va a repercutir, así como repercute también en nuestros hijos, en nuestra familia, también lo enfoca el autor a la labor docente, pues al final de cuentas él era un profesor.
Claro, hace poco, la semana pasada, me tocó platicar con una persona que me estaba diciendo y ella estaba recordando el tiempo en que estudió la secundaria, a estas alturas ya es abuela, y me decía que tuvo un maestro que lo recuerda lamentablemente por forma negativa, porque les decía tanto a ella como a otros compañeros, ustedes no van a servir para el estudio, no quieren trabajar, váyanse ahí a la calle y venda chicles, póngase a cantar porque es la manera en que va a poder obtener ingresos, porque el estudio no se le da y la inteligencia no la tiene. Entonces eso es también, por supuesto, y ella no ha olvidado. Entonces, tanto en forma positiva como en forma negativa, las palabras marcan, ¿no?
Sí, así es, y debemos de preocuparnos porque siempre marquen de forma positiva, porque siempre ayuden a las personas a ser mejores, porque tenemos realmente esa responsabilidad, ¿no?
Así es.
Colaborar a que, pues, mejore la vida, no solo de nosotros, la vida de todos, de toda la humanidad. Entonces, es nuestra responsabilidad siempre que nuestras palabras repercutan de forma positiva en los jóvenes o en las personas que nos rodean.
Claro. Bueno, maestro, pues ahora sí que se nos ha terminado el tiempo. Nada más si quiere agregar algo antes de despedir el programa.
Pues agradecerle, maestra, agradecerle a usted, agradecerle al maestro Edgar por la invitación, recomendar a los lectores que adquieran el libro o que lo lean. De hecho, está en internet, está en la librería, lo pueden ver por diversas fuentes. Es un libro muy importante y si me permite mandar un saludo.
Claro que sí.
A mi esposa Alejandra, a mis hijos Alejandro y Yael, pues que seguramente nos están escuchando. Y
muy
pues,
bien.
Muchas gracias, maestra, por la invitación. Un verdadero placer haber estado aquí con ustedes.
No, pues muchas gracias a usted por venir a compartirnos este libro que es bastante interesante y aparte nos lleva mucho a la reflexión. Y muchísimas gracias también a Edgar Silva, quien estuvo a cargo de la producción, a Silvestre Canil en la operación técnica, Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Y les dejo con Jaguares, La vida no es igual. Y se despide de ustedes al micrófono Karen Sobeida Vargas Pelayo. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente programa.
Cuando el camino
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación.
Te veo tomar.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.